Bienvenidos todos de vuelta a la sección de deportes. Hoy conmigo tengo al invitado Carlos Andrés Cedeños. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Dinos, Carlos, tú eres un apasionado de fútbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta más del fútbol?
Sí, correcto. El fútbol es mi pasión. ¿Qué es lo que me gusta más? Bueno, lo que me transmite, lo que me hace sentir como espectador, también cuando lo juego, es tan, o sea, soy tan apasionado del deporte que se me hace difícil explicarlo, no tengo palabras para explicarlo. Pero así en resumidas cuentas, te diría que la emoción que me genera es lo que más me gusta de este deporte.
Ya veo, ya veo. ¿Tienes algún jugador favorito que tú digas, hey, este fue el que me hizo amar el fútbol, que me dio toda esta pasión?
Sí, tengo un jugador que me hizo amar el fútbol y es Lionel Messi. Desde 2009, lo recuerdo bien y ya, eso fue todo, me enganchó y desde ahí fue mi jugador favorito, le empecé a ir al equipo donde estaba en ese momento y también hice, o sea, también quise apoyar a su selección aparte de la mía.
Claro. Tú eres panameño 100%, no hay duda.
Correcto, 100% panameño.
100% panameño. Bueno, hablando de Panamá, este pasado jueves, 24 de marzo de 2022, Panamá jugó contra la selección de Honduras para eliminatorias al Mundial de Qatar de este mismo año, 2022. Y pues Panamá tenía el papel de ir a ganar, especialmente porque era Honduras el peor equipo de la eliminatoria de Qatar. Esta vez tienen nada más sumado. En ese momento tenían sumado hasta 3 puntos nada más. Y pues con este empate que consiguió ante la selección de Panamá, ahora suma 4 puntos, si no me equivoco. Dinos, Carlos, o sea, Panamá iba con el papel de ganar y fue un empate, es un punto, siempre hay que sumar, pero son las últimas 3 fechas y Panamá fue a empatar. Ese empate tiene sabor a derrota. ¿Qué crees que fue el principal artífice de este empate en Honduras, aquí en el caso, en el Rommel?
Bueno, pienso yo que nos confiamos desde el primer momento. Pienso yo que como son 3 fechas y este partido era el fácil, entre comillas, porque los otros dos son contra Estados Unidos y Canadá, pensamos de que bueno, es Honduras, no nos vamos a desgastar tanto, no hay que hacer tanto esfuerzo porque Honduras está eliminado, no van a venir a jugar, a ganar, pues. No importa, hacemos un gol y ya está. En cualquier momento vamos a tener una oportunidad y ya está. Se relajaron, no presionaron, no tuvieron el balón. Cuando se dieron cuenta, que fue cuando empezó el segundo tiempo, de que no era tan fácil el partido, ya fue tarde. No triangulábamos bien, los jugadores estaban nerviosos, mucha desesperación, no había comunicación y ya eso fue el final del equipo. Espero yo que en los próximos partidos podamos sacar los 6 puntos, 3 contra Estados Unidos y 3 contra Canadá, luego muy complicado, porque debimos los 3 partidos afrontarlos de la misma manera, con bastante atención y con bastante ímpetu, pero bueno, no fue el caso contra Honduras, pero nada, cabeza alta y si no vamos al Mundial igual seguiré apoyando a la selección siempre.
Definitivamente. Entonces, ¿tú crees que que un exceso de confianza tuvieron los jugadores fue
Correcto, exceso
el
de
principal
confianza.
artífice?
Sí, exceso de confianza. No sé, pienso que tenía la cabeza en los otros partidos sin haber jugado este contra Honduras y eso fue lo que nos jugó una mala pasada.
Pues sí, hay que decirlo. Digo, claramente Honduras es el rival más fácil de la eliminatoria. Y pues claro, ellos venían de ganarle 3-2 en su casa y iban perdiendo 0 y lo remontan en una cuestión de qué, 10, 15 minutos. Claro, si yo soy un jugador de fútbol y yo hubiese pensado, hey, vamos contra Honduras, creo que yo también iría con ese nivel de confianza, pero como tú dices, sí fue un exceso, una sobreconfianza de que es Honduras, es el más fácil, es en casa, podemos ganarle fácil, pero Pero así es el fútbol siempre hay que salir jugando con la misma mentalidad todos los partidos, aunque sea contra el último de la clasificación, con el primero, ¿verdad?
Correcto, correcto. Usualmente esos son los que complican las cosas, los rivales que tú no esperas. Por eso, ¿no? Porque vas con exceso de confianza, no quieres hacer tanto esfuerzo porque para qué desgastarte, para qué arriesgar una lesión. Y bueno, cuando tú piensas que tú eres superior al rival, ahí ya estás en desventaja. Nunca puedes pensar que eres superior al rival. Por más superior que se vea en el papel, nunca puedes pensarlo. Siempre tienes que afrontar los partidos con el mismo nivel de intensidad, el mismo nivel de mentalidad y siempre con garra y entrega. Y bueno, si no haces eso, pasa lo que pasa con Honduras o en otros partidos de todos los deportes. Ya hemos visto que los grandes milagros, como se conocen, pero pasan por excesos de confianza, pensar que eres superior al rival y esto, o sea, no se debe permitir en un equipo, es algo que hay que corregir.
Exactamente, exactamente. Así mismo, ¿no? La confianza siempre es algo que te puede ayudar, pero es algo que te puede afectar al final del día. En la vida, en el deporte, donde sea. Y llevando a eso de la confianza, ¿tú crees que esto fue un problema? ¿Fue más de los jugadores o del mismo Thomas Christensen, el técnico?
Bueno, pienso yo que hay parte y parte. Pienso que es más responsabilidad de los jugadores porque no creo que Christensen les haya dicho, no, que este partido relájense y vamos a centrarnos en los otros, no creo. Entonces, tú como jugador, tú tienes que ir a apretar, tú como jugador tomas la decisión, claro, el director te da una instrucción, pero tú tomas la decisión en cómo aplicar esa instrucción a tu juego. Si voy a presionar más, si me mantengo, si no, si esto, si voy. Entonces pienso yo que es combinado de los dos, pero pienso que es más culpa de los jugadores. También porque Thomas Christensen ha tenido un buen papel en los equipos que ha dirigido y ahora que por primera vez tenemos un técnico europeo con una buena filosofía de juego, que es intentar tener el balón, presionar al rival alto y todo lo demás nos cuesta porque no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados desde antes de tirar balonazos, jugar a lo que sea, esperar que el rival se equivoque, tratar de meter el gol con centros y ya está, en jugadas de balón parado, pero no estamos acostumbrados tanto a crear juego, a abrir bandas, a asociarnos, a buscar el compañero libre y es algo que se tiene que ir trabajando. Pienso yo, con que no vayamos al mundial, debe seguir Thomas Christensen como director porque es algo que se tiene que ir trabajando y trabajando y trabajando hasta que lo vayamos mejorando. Pero vuelvo y repito, para mí culpa de varios factores, pero sobre todo los jugadores, porque por eso que comento, ¿no? Poco conocimiento de la táctica y bueno, no se le puede pedir mucho a estos jugadores que no vienen con esa mentalidad, ¿no?
Exactamente, efectivamente. Y bueno, hablando de eliminatorias, en otros lados de la eliminatoria, Costa Rica, quien parecía que iba a ser de los que iba a pelear por el repechaje, está más metido que nunca. Estas últimas cuatro fechas de la eliminatoria han conseguido un empate entre México en casa y han logrado ganarle a Panamá, a Jamaica y a la selección canadiense, la primera del grupo. Y pues ahora están más en forma y situados en repechaje que Panamá, que parecía que iba a ser el que iba a meterse en ese puesto. O sea, ¿qué conlleva a este crecimiento de Costa Rica? ¿A que Panamá está bajando de nivel? ¿O qué es lo que está pasando en Costa Rica? ¿Cómo tú ves el panorama allá?
Ok, pienso yo que sí tiene que ver Panamá en esto, pero también Costa Rica. Vayamos primero con Panamá. Panamá porque el primer partido de la octagonal, nosotros debimos haberlo ganado, empatamos a cero en el Rommel, tuvimos demasiadas oportunidades para marcar, dominamos a Costa Rica como
Definitivamente.
nunca. Fue uno de los mejores partidos que jugamos contra ellos en toda la historia y bueno, no pudimos marcar. Eso nos
Sí,
crucificó y perdimos 2 puntos.
Sí, hasta los ticos dijeron que Costa Rica no hizo nada y Panamá mereció meterles un baño, como dicen allá
Exacto.
en España.
Exacto, exactamente. También Panamá perdió puntos cuando viajamos a El Salvador. Salvador que, bueno, la cancha estaba deplorable, pero bueno, cosas del fútbol. Ahí también pudimos haber tenido algo, perdimos los 3 puntos porque perdimos. Y también cuando fuimos a jugar a Costa Rica, tuvimos infinidad de ocasiones claras de gol que no aprovechamos. Y ahí es donde entra el nivel de los jugadores, por eso es que no le atribuyó tanta responsabilidad al técnico, porque si hubiéramos aprovechado esos 3 partidos que para mí son claves en esto, hubiéramos estado de primeros fácilmente. Pero bueno, esa es la parte de Panamá. En parte de Costa Rica, Costa Rica es un equipo que se defiende muy atrás, espera que el rival se equivoque, una contra, tiene a uno de los mejores arqueros del mundo, que eso ayuda muchísimo, es una muralla, es casi imposible
Claro.
meterle bola a su arquero, que es Keylor Navas.
Sí, mucha seguridad, mucha seguridad.
Correcto, correcto. La defensa juega con mucha seguridad. El equipo sabe que en el arco tiene, o sea, está súper, súper resguardado. Y bueno, ese líder, es muy, muy líder, Keylor, también lo contagia con los compañeros. También el uso de los jugadores más veteranos. Panamá también tiene jugadores muy jóvenes, tal vez no con tanta experiencia. Costa Rica sí tiene muchos jugadores ya de experiencia mundialista, 2014, y entonces son jugadores que ayudan mucho en este tipo de situaciones, sobre todo en la recta final, cuando pesa más la experiencia, el temple en los partidos, saber manejar las cosas. Y bueno, sería eso. También jugadores que estuvieron en Rusia por parte de Costa Rica tienen toda esa experiencia, saben lo que es jugar contra equipos europeos, que son los mejores del mundo en las máximas competencias, equipos sudamericanos, y eso también pesa en las eliminatorias al fin y al cabo. Tener jugadores de ese nivel y con esa experiencia.
Sí, como tú lo dices, claro, tener a alguien que ganó 3 Champions en tu arco, cómo no, digo, jugó en el mejor club, uno de los mejores clubes, o sino el mejor club en la historia del fútbol, el Real Madrid.
Correcto.
Y claro, claro, tenerlo en la verdad, comparación de aquí que tienes a Manotas, que no, con todo mi respeto, no llega ni a los pies de Keylor Navas. Claro,
Exacto,
te da una seguridad tremenda, tremenda, ¿no? Que tú sepas
así
que si nos equivocamos, tenemos aquí atrás a un arquerazo.
así
Y bueno, para terminar el segmento aquí de las eliminatorias de CONCACAF, vamos con Panamá. ¿Tú crees que tengan el chance aún para meterse al Mundial o crees que ya esta derrota los deja, no esta derrota, este empate sabor a derrota lo deja muy con muy pocas probabilidades de meterse? ¿Qué tú crees? Porque yo digo que no, es muy difícil ganarle a Estados Unidos en casa y ganarle a Canadá, que son los dos mejores del grupo, es muy difícil ganarle. Especialmente cuando Canadá te metió 4-1 en Canadá. Claro, ahora juegas en Panamá, pero igual es el mismo equipo, no hace diferencia. La única manera que los veo ganando es si ya Canadá viene clasificado, que parece que es lo que puede venir. Se puede jugar con un equipo muy suplente y Panamá puede aprovechar, pero lo veo muy difícil para Panamá, muy difícil que se meta en puestos de repechaje, porque ya es muy difícil que se meta ya en puestos directos. Pero ¿cómo tú lo ves, Carlos? ¿Crees que Panamá tiene chance o crees que ya es hasta la próxima que vamos a Canadá, México y Estados Unidos, que es el próximo mundial después de Qatar?
Ok, muy buena pregunta. Yo lo veo como en dos escenarios o en dos pensamientos, por así decirlo. El primer pensamiento lo hago con la lógica, con lo que he visto, con lo que sería lo normal, lo lógico que pasara. Y es que no creo que vayamos al mundial. Porque el próximo partido de Costa Rica es contra El Salvador, porque no creo que empatemos, digo, no creo que le ganemos a Estados Unidos, porque un empate y una derrota ya sería prácticamente adiós, ¿no? No creo que le ganemos a Estados Unidos. Por otra parte, con mi corazón de hincha, de apasionado al fútbol, de que creen los milagros en el fútbol, te diría que, ¿por qué no? Hacemos un buen partido, hacemos uno de los mejores partidos de la eliminatoria. Le ganamos a Estados Unidos, el último partido sería contra Canadá, que si ya está clasificado sería un poco más fácil, no creo que vayan a arriesgar jugadores. Y si empatan Costa Rica y Estados Unidos, que es el último partido, y nosotros ganamos a Estados Unidos y a Canadá, nos meteríamos directo de lleno. Aunque Costa Rica le gane a El Salvador, igual nos meteríamos directo si ellos empatan en la última fecha. Lo veo posible, pero del 1 al 10 lo veo como un 1, si te soy sincero, como un 1.
Bueno.
No creo que eso pase. Me encantaría, como un romántico del fútbol que soy, pero
claro,
no creo que pase. Pero vuelvo y te repito, si lo veo de la manera, como te digo, lógica, no creo que pase, lo veo muy difícil. Pero sí es cierto que si Panamá le gana a Estados Unidos o empata y Costa Rica pierde en El Salvador, sí me empezaría a ilusionar un poco más, porque cerraríamos en el Roma y se supone que ya Canadá estaría clasificado. Y bueno, se podría ilusionar la gente. Pero vamos
claro,
a ver.
Claro. Claro, siempre se puede ilusionar. Digo, Costa Rica juega contra El Salvador de visitante. Digo, puede ser. Hay chance. Pero como tú dices, muy difícil, porque El Salvador tampoco es que sea el equipazo, aunque sí le ganó Panamá. Pero no es un equipo que está en reconstrucción prácticamente.
Correcto.
En un proceso de llegar al mundial, claro. Muy difícil esta vez, no ya no están, no creo que están ni con posibilidades. Pero sí, Juan, en casa El Salvador, so hay un chance que puedan darle a Costa Rica, pero sí, como tú dices, es muy difícil. Tiene que pasar un milagro, como pasó la vez pasada que Panamá fue mundial.
Tiene que pasar muchas cosas que nos favorezcan.
Exacto. Es como la última vez que Panamá pasó, y en verdad que nadie sabe cómo Estados Unidos perdió contra Trinidad y Tobago, que era el peor del grupo.
Correcto. Y directo, ni siquiera fue más repechaje. Eso fue impresionante, increíble.
Exacto. ¿Y por qué Panamá perdió contra Trinidad y Tobago? No entiendo cómo. Es increíble. Algo, cosas del fútbol.
Así mismo como tú dices.
Y bueno, ese sería el segmento, esa sería la parte de Panamá. Ahora vamos al fútbol europeo, lo que le encanta a todo el mundo aquí, el fútbol europeo. Vamos hacia España, donde hablamos del FC Barcelona. Como sabemos, el Barcelona esta temporada ha estado en un momento muy, yo diría, el peor, diría muy crítico, porque han estado con problemas financieros. Se les fue su mejor gol en toda la historia, se les fue Messi, claro. Pierdes al mejor jugador de todos los tiempos, en mi opinión. Y también, bueno, el equipo no está muy bien. Iban de noveno en la liga. Problemas económicos, no pueden firmar jugadores. Se les retira uno de los mejores jugadores del Manchester City, en la historia de Manchester City, seguramente, el Kun Agüero. Lesiones y tal. Y bueno, se le veía que era una temporada para el olvido. Fueron eliminados de la Champions. Y ahora está en Europa League jugando, y ahora llega la Xavi Hernández, que aquí fanáticos del fútbol lo conocen, leyenda del fútbol de España, del Barça, un genio del mediocampo. ¿Concuerdas conmigo, Carlos?
Sí, concuerdo, el mejor mediocampista que he visto en mi vida, sin lugar a dudas.
Exactamente. Y llega y le tomó un tiempo, obviamente, pero con una combinación de fichajes, mentalidad, táctica, inteligencia, ha cambiado este equipo completamente. Ha sido un giro de 180 grados. Y ahora el equipo se sitúa de tercera posición, con un juego menos con los de arriba, que son el Real Madrid y Sevilla, y pueden meterse en segunda posición. O sea, van de noveno y ahora están de tercera posición y con probabilidades de meterse en el segundo. Y llevan 12 partidos invictos, con baños a equipos buenísimos: al Atlético de Madrid, al Napoli, que va de segundo en su liga, al Real Madrid, que es el líder, le metió un 4-0 en el Santiago Bernabéu. Carlos, ¿qué es el principal, la clave que lleva al Barça a hacer esta racha de partidos y jugar? O sea, porque una cosa es ganar partidos y muchos partidos, pero ganar y jugando bien, eso es algo que al Barça no se le ve de hace largo tiempo, diría, desde la era de Luis Enrique, ¿no?
Claro. Sí, desde Luis Enrique, hace años, más de un lustro que el Barça no jugaba así tan bien. Recuerdo que yo llevaba años sin esperar tanto que Barcelona jugara. Llegó un punto en que yo veía los partidos de Barcelona para ver a Messi, porque era el único que hacía algo así diferente y era constante. Y bueno, ahora este cambio de Barça, esta revolución, me tiene siempre queriendo ver de todo, todas las entrevistas, todos los entrenamientos, todos los partidos. Me encanta lo que estoy viendo, me siento como un niño de nuevo cuando me empezó a gustar el fútbol, cuando estaba el Guardiola de Barcelona, 2009, cuando empecé a seguir de lleno el fútbol. Y bueno, es una alegría muy grande porque yo soy culé de corazón. Sé que soy de Panamá, pero yo soy culé de corazón. Mi sangre es roja y azul. Es un amor a otro nivel que le tengo a este club. Y bueno, respecto a tu pregunta de por qué creo que, de cuál fue, o sea, cómo se dio esto, esta revolución en Barcelona, pienso yo que comenzando por el presidente, ¿no? El presidente anterior era un presidente que malísimo, no quería ir a Barcelona, tuvo que dimitir.
Casi lo llevaron para la cárcel, ¿no? Si no me equivoco,
Así
estuvo
es.
en orden
Es
judicial.
corrupto, dañó al Barça muchísimo, hizo cosas que puso al club en peligro, pero gracias a Dios la presidencia la ganó otro Barcelona, uno que sí es barcelonista, y ha cambiado radicalmente, ha fichado un entrenadorazo, tal vez se demoró un poco en fichar a Xavi Hernández, pero al final fue la decisión correcta, ha hecho buenos fichajes económicos. Ha fichado inteligentemente, armó muy bien un equipo de trabajo. Jordi Cruyff, hijo de la leyenda Johan Cruyff, lo tiene en su equipo de trabajo. También Matteo Alemany como persona destacada, que es el encargado de los fichajes, convencer jugadores, vender, entre otros. Está rodeado de muy buena gente en el mundo del fútbol. Y bueno, vámonos a lo que hace que el Barcelona hoy esté dando estos recitales y esté jugando así, que es el técnico que él contrató. Xavi Hernández, como ya bien tú dijiste, Alejandro, uno de los mejores jugadores de la historia, para mí el mejor mediocampista de la historia. Creo que muchos estarán de acuerdo. Una clase, una elegancia, una calma, una visión, una exquisitez, un liderazgo impresionante. Sin duda que será el hombre que se necesitaba para liderar este proyecto. El equipo de trabajo también de él es muy bueno, es su hermano, es su segundo entrenador, el entrenador de porteros previo que estaba haciendo muy buen trabajo, entre otros. Y pienso yo que lo primero que él hizo, que tal vez no muchos entendíamos, tal vez casi nadie, era hacer juegos así de juegos recreativos que tú haces como para que la gente se conozca o hace para que la gente se divierta, se conozca más y así tenga mejor relación, quiero decir. Y muchos nos quedábamos, al menos yo me quedaba, es que qué raro, no me esperaba que fuera así, pues, pero yo, bueno, yo confío en él. Y al final dio estos frutos, ¿no? Él buscaba esa unión, esa armonía, esa paz, que todos fueran a uno, que fuera una familia, que todos presionaran el uno por el otro, que todos jugaran por el compañero, todos buscaran que el compañero triunfara y así todos triunfan, el equipo triunfa. Por eso es que ahora vemos que todos se reparten el balón, todos presionan. Si uno pierde el balón, todos van a recuperar el balón. No importa que uno se equivoque, porque si uno se equivoca, todos se equivocan. Todos van a recuperar. Se ve esa armonía, se ve ese trabajo del día a día desde que él llegó. Y es algo hermoso de ver cómo el Barça va consiguiendo eso que lo hizo grande, ¿no? Ese estilo de juego. Y pienso yo que lo primordial de esto, como te digo, es la unidad que consiguió Xavi Hernández, la unidad, la familia que hizo, que está haciendo. Todos parecen felices, todos parece que se llevan bien. Cuando ves los videos así extras, aparte del partido, se ve la comunicación, muchas risas, mucha alegría. Hace tiempo no se veía eso en el Barcelona. Antes se veían cada uno por su lado. Pero bueno, ahora me encanta el Barcelona, lo que está haciendo, queda mucho trabajo por hacer. Pero con los jugadores que estaban, otros técnicos no hacían nada. Y ahora con jugadores que no están, por ejemplo Messi, Xavi está haciendo maravillas. Ya con Messi, si Messi estuviera aún, wow, sería una locura lo que estaría haciendo este Barcelona, pero sin él y con fichajes económicos, como ya comenté anteriormente, y usando jugadores de su propia cantera, el Barcelona está haciendo una temporada, una segunda parte de la temporada hermosa, envidiable. Y bueno, esa es mi opinión.
Sí, en verdad es que sí, largo tiempo que no veo una secuencia de partidos del Barça donde juegan espectacular. Hace muy un buen rato. Y hay un buen balance en el equipo. Antes eran muchos veteranos y muy pocos jóvenes. Estaba jugando Messi, Suárez adelante, jugadores de casi 34, 33 años. Tenías a Piqué en la
Exacto.
saga, a Jordi Alba, y Busquets, que se veían, no se veían horribles, pero es que estaban muy bajo de su nivel. Y
Sí, no
entonces,
era lo que nos tenía acostumbrados.
exacto, y llega Xavi y los, yo no sé, les puso como, los puso de vuelta en sus primes, como dicen en el mundo de fútbol, en sus primes, en sus mejores momentos. Piqué completamente diferente, aunque yo no soy mucho de criticar Piqué, siempre pienso que hace un buen trabajo. Claro, es un poquito lento, pero es que excelente. Jordi Alba también, antes con el entrenador,
Sí.
antes que era Ronald Koeman, lo hacía bien, pero esa temporada pésimo, y esta temporada que llegó Xavi, completamente diferente. Igualmente Busquets, igualmente Frankie de Jong, Pedri, no se hable y
Exacto.
de Dembélé, un jugador que estaba descartado ya por la afición, que ya nadie lo quería, querían que se fuera porque no renovara, que no estaba produciendo lo que todo el mundo pensaba. Estos últimos, ¿qué? 5, 3 partidos, 4 asistencias, un gol. Este Dembélé, ¿dónde estaba? Xavi lo ha levantado de ese precipicio que ha estado de largo tiempo. No se ha
Así es.
lesionado, no le ha pasado nada, ha estado jugando excelente. Y algo como tú decías, Carlos, que este equipo ahora es más solidario, todo el mundo va a defender. No sé si te recuerdas en la temporada pasada que el Barça jugó Champions en la octava final contra el PSG, Paris Saint-Germain,
Sí, me recuerdo.
este Mbappé, la marca de Mbappé era Sergio Dest, lateral derecho, que no jugó este fin de semana pasado con el Real Madrid por lesión, pero siempre Mbappé está 1-1 con el Sergio Dest, y pues Sergio Dest no se reconoce por su defensa, obviamente,
Exacto.
muchas veces se llevaba a Sergio Dest sin ningún problema, y muy pocas veces Dembélé venía a ayudar, o alguien viene a ayudarlo. Ahora yo veo el clásico, el partido del domingo pasado, y está jugando Vinicius, que obviamente no es Mbappé, pero Vinicius ha tenido una temporada muy buena, y es muy peligroso ahora.
Sí.
Y no era, y el que estaba defendiendo era Araujo, que es obviamente un jugador más defensivo, que obviamente te da más oportunidades de parar ese ataque. Pero aunque Araujo es muy bueno, claro, a veces que te va a ir Vinicius, pero siempre venía o era de en verdad ayudarlo, o venía Busquets a ayudarlo también. Y algo que no noté ni una vez cuando jugó Mbappé contra Dest en la temporada pasada. Hay una
Terrible.
solidaridad inmensa. Otra jugada
Así es.
también que Jordi Alba sube para hacer sus corridas de siempre, que todo el mundo conoce en el Barcelona ya por estos últimos años. Y este Pedri, en vez de acompañarlo, él baja a cubrir, como que a medio cubrir su posición. Y entonces, cuando el Madrid recupera el balón, lo recupera Eric García, y después también viene Pedri a hacer la ayuda. O sea, es algo impresionante, algo que no veía desde hace largo tiempo, algo que no veía desde hace largo tiempo. Hay un compromiso, hay como una diferente mentalidad
Así
de
es, una
todo.
diferente mentalidad. Así mismo, Xavi ha cambiado eso, ¿no? Ese chip de los jugadores los ha convencido de jugar así y bueno, ellos están viendo que con eso sacan estos resultados, juegan mejor, hay más posibilidades de ganar y vamos por buen camino. Me gusta lo que estoy viendo de mi Barcelona y espero que siga así, ¿no? Que vengan otros jugadores así a reforzar el proyecto e ir para arriba.
Claro, sí, que ya no hace mucho Fabrizio Romano, famoso periodista de fútbol, confirmó el fichaje de Franquesié, que no es estilo Barça, un buen estilo Barça, pero es alguien que parte diferente dinámica. Igualmente hay rumores de otros defensores, hay rumores del tal Erling Haaland, que bueno, no hay muy, no se, espe se espera que se firme, pero en verdad que es muy poco por la situación financiera que tiene el Barça. Pero bueno, siguiendo hablando del equipo, ahorita mismo están de terceros en la liga con un partido menos. Están a 5 puntos del Sevilla. Ahorita mismo están a 12 del Madrid. Podrían estar a 9 a 2 del Sevilla si ganan el partido que les sobra, que es contra el Rayo Vallecano. Y bueno, ahorita mismo están de cuartos de final también de Europa League contra el Eintracht de Frankfurt. Claro, el Barça está en Europa League. No es que debería estar ahí, pero bueno, hay que ganar el título, porque es un equipo que hay que ganarlo. Siempre hay que ganar título. En el Barça siempre hay que ganar título. Y bueno, o sea, Carlos, ¿cuál es tu jugador favorito de qué más te gusta de este nuevo proceso de Xavi? ¿Qué que más te estaba diciendo que wow, no esperaba verlo de este nivel? O que te dice, wow, este es el que está haciendo que todo funcione de maravilla. ¿Cuál es ese jugador? ¿Qué tú crees?
Ok, voy a ponerlo por secciones, porque el equipo general me está encantando.
Claro.
Que yo te diga mi jugador favorito, pero porque sí, porque me gusta cómo juega y demás, y me identifico mucho con él. Te diría que, si tengo que decir uno, te diría que Ronald Araujo o Sergio Busquets. Uno de esos dos es mi jugador favorito. ¿Cuál pienso yo que es el que más ha mejorado con la llegada de Xavi? Pienso yo que Busquets. Busquets está dando unos partidos memorables.
Unos recitales.
Recitales, definitivamente recitales. Está haciendo arte en el campo. Es una belleza verlo. Para mí el mejor jugador del clásico y el mejor jugador en muchos partidos que han jugado. Ahora, ¿cuál pienso yo que en calidad así del Barça, un jugador así diferente, que yo me quedo y es que wow, este tipo es un jugadorazo? Pienso yo que si se van a lo máximo, este tipo puede ser el mejor del Barcelona, el que más potencial tiene. Yo me iría por tres, que sería Frenkie de Jong. Está jugando muy bien, pero todavía pienso que tiene mucho camino por recorrer. Y es interesante ver su evolución con Xavi. El otro sería Pedri, 19 años solamente, y es un escándalo. Tipo, ha sido titular en la Euro con 18 años, titular en el Barcelona, indiscutible. Va a campos súper difíciles y juega sin presión. Es impresionante ver a este futbolista. Es una belleza, una exquisitez, la visión, el control de balón, la pausa, los movimientos, impresionante. Y por último, jugador que me encanta, lo diferencial que es Ferran Torres. Unas diagonales impresionantes, impecables, que no muchos jugadores en el mundo pueden hacer. No pierde el balón fácil, sabe asociarse. Es cierto que no está tan fino desde que llegó con la definición, pero ha metido su par de goles. Hay que ir trabajando en eso, porque una vez que él ya empieza a meterla, pueda salir a 3 goles por partido. Es un jugadorazo, rompe líneas muy bien, aguanta muy bien, es atrevido, no tiene miedo. Y esos 3 jugadores pienso yo que son lo máximo de Barcelona. Si llegan a su punto máximo, sería uno de esos tres, seguramente sería el mejor jugador de Barcelona.
Definitivamente. Bueno, si yo pudiera escoger uno de mi lado, definitivamente, a mí me encanta mucho el mediocampo. Yo siempre le dije, es un lugar muy difícil de jugar en el fútbol. Muchos jugadores no logran dominar ese campo, pero es que en verdad el juego de Pedri me ha impresionado un montón. Alguien que ya la temporada pasada era obvio que este iba a ser un jugadorazo, pero que pueda seguir y mejorar de esa temporada, es que ni se diga. Los recitales que están dando en el mediocampo es otra locura. Yo no entiendo cómo cuando si no te recuerdas, Carlos, cuando él llegó al Barça, yo no sabía quién era. Pedri, sí, costó 8 millones y yo no sabía que pensaba que iba a venir unos partidos y quizá iba de préstamo, pero
sí, él entró de hecho, inicialmente creo que el plan era ese, que viniera o jugar en el Barça B o que se fuera de préstamo, pero en la pretemporada convenció y con gran razón, ¿no?
Sí, y pues, o sea, yo no pensaba que él iba a jugar titular, pero ya sin darme cuenta, se quedó como titular y pues, bueno, gracias a Ronald Koeman que lo puso como titular, porque si no, no el Barça nunca hubiese descubierto ese talento que tenía en el mediocampo. Y sí, bueno, en verdad que sí, yo creo que él es uno de los principales artífices de esto. Ha subido otro nivel con Xavi y, pues como dice, tiene nada más 19 años. Yo con 19 años no estaba ni donde está él, y es el mejor jugador joven de la temporada pasada. y que, bueno, que siga mejorando, que pueda seguir con ese nivel, porque en verdad, si sigue así, estaremos hablando de él ya por muchos años, como hablamos ahorita de Xavi o de Iniesta o de Busquets, aunque
así
siga
es,
jugando.
si sigue así, más probable es que algún balón de oro o varios tenga, porque es una joya, un diamante en bruto.
Es una locura, como dicen aquí en el buen panameño.
Así
y
es,
bueno,
una locura.
Para terminar aquí el segmento, voy a terminar aquí el segmento de deportes y Barça aquí. ¿Hay liga? ¿Tú crees que hay chance que el Barça pueda ganar la liga, o crees que ya el Madrid la tiene ganada? Yo voy a mojarme, como dicen, yo voy a mojarme y voy a decir que ya el Madrid tiene esa liga ganada. Es muy difícil que yo vea que tiene que haber un derrame histórico del Madrid para que ellos puedan perder esta liga. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿Hay liga?
Yo pienso que sí hay liga. No creo que la ganemos, pero sí pienso que hay posibilidades de que el Barça la gane. Sí pienso que hay posibilidades. Si me apuras, te diría que un 80% pienso que la va a ganar Real Madrid, un 20% el Barcelona. Pero lo que quiero llegar con esto es que si la gana el Barcelona, no me sorprendería. No creo que pase, pero si la gana el Barcelona, no me sorprendería. Mucho tiempo atrás sí me sorprendería, definitivamente, pero luego de este 4-0 creo que fue un golpe sobre la mesa, un golpe anímico, y bueno, habrá que verlo. También el Barcelona tiene que seguir ganando, y bueno, centrarse en lo suyo también. Si no ganamos la Liga, yo igual estaría súper feliz de la temporada que estamos haciendo por el momento, sobre todo la segunda parte de la temporada, y bueno, hay que ver, ¿no? Tendría, y como tú dices, tendría que ser desastroso Real Madrid, tendría que perder 3 partidos y nosotros ganar esos 3 partidos que ellos pierdan para empatarlos en puntos y bueno, pero a nosotros no nos queda un calendario fácil, ni a ellos tampoco, así que vamos a ver si los equipos pueden hacer algo, si empatan un par de partidos, de repente pierden uno, habrá que ver. Pienso yo que no la vamos a ganar, como te digo, pero pienso que hay opciones. No me sorprendería,
claro,
como ya dije anteriormente.
Sí, pues como dije, tiene que ser algo, un derrame histórico en Madrid. Muy muy raro que yo pueda verlos perder 4 o 3
así
juegos
es,
seguidos. Que claro, es que
así
después
es.
Ya entra ese ADN Madrid, como dicen los aficionados y
Sí.
otras personas
Pero mira que si no hubiera sido 4-0, definitivamente te hubiera dicho que no. Pero en la manera en que ganó Barcelona, creo que eso tocó en lo anímico de Real Madrid. Veremos si le pesará ese partido.
Sí, porque fue un baño. Pudo fácilmente haber sido 7 o 6-0, pero
así mismo, 7, 8.
Y por último, Carlos, ¿te subes a la chavineta, como dicen? ¿Te subes?
Sí, yo me subí desde que Xavi era entrenador en Qatar. Cuando él viniera, yo quería que él viniera, apenas sacó su licencia de entrenador, yo quería que él viniera. Así que yo estoy desde hace rato.
Bueno, efectivamente, ya muchos se han subido y bueno, vamos a ver cómo sigue la chavineta. Bueno, Carlos, creo que ha sido un placer hablar contigo. Gracias por venir hoy a este segmento que
gracias,
hemos
gracias
hecho.
a ti, gracias a ti.
Y bueno, Carlos, sin más nada que decir, voy a despedir a todo el mundo. Gracias por estar aquí y espero que la pases muy bien, Carlos. Espero que sigas disfrutando del fútbol y nos vemos en la próxima.
Gracias, hasta la próxima igualmente. Chao.